que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alto Rendimiento. Ya estamos acá de regreso después de las, pues no sé si vacaciones. Merecidas, pero sí, tuvimos vacaciones. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy me acompaña Diego Ochoa. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, buenas tardes. Otra vez de regreso de estas vacaciones, 2 semanas, y dispuestos a dar la información deportiva.
Así es, tenemos mucha información. Y bueno, vamos a arrancar hablando del torneo más importante de fútbol amateur que hay en el estado, que es la Copa Jalisco. Vamos a escuchar esto que nos preparó Juan Bañuelos y regresamos para comentar.
Esta semana la región ciénega sucumbió en la Copa Jalisco en la rama varonil, después de que Jamay poco pudo hacer contra Tala, quien los eliminó con un global de 6-3. La semana pasada, los otros representativos que clasificaron a la fase final de la región, Atotonilco el Alto y Ayotlán, cayeron ante Tuxpan y Chapala, respectivamente, en los octavos de final. En la rama femenil, la ciénega sigue teniendo participación por medio de La Barca, quienes hasta el momento se colocan en primer lugar del grupo 1 luego de sumar 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate, tomando en cuenta que esta jornada triunfó frente a Utlán de Navarra. 3-2. Su próximo partido será de local ante Zapotlán el Grande el 24 de agosto en punto de las 4 de la tarde. Por otro lado, el representativo de Ixtlahuacán de los Membríos avanzó a la ronda de los cuartos de final en la rama varonil después de vencer a Magdalena con un contundente marcador global de 6-2. Su rival será Arandas, quienes eliminaron a Tepatitlán de Morelos en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el global. Mientras que el selectivo de Chapala también se clasificó a los cuartos de final al vencer a Zapotlán el Grande por un global de 4-2, en un partido de vuelta que terminó con un conato de bronca, tanto en la cancha como en las gradas, esto a consecuencia de una agresión física directa contra un jugador de la Ribera. Los chapalenses se medirán ante la selección de Cihuatlán en la siguiente fase, el cual dio la campanada, ya que eliminó a uno de los favoritos del certamen, Puerto Vallarta, por 3-1 en el global. Los otros enfrentamientos de la llave serán Amacueca contra Tala y Tlajomulco de Zúñiga ante Tuxpan. Los partidos de ida se llevarán a cabo el próximo fin de semana, con horarios aún por definir. Con información de Juan Bañuelos, para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Pues ahí está la información de la Copa Jalisco, que se ha quedado ya sin representantes de la región ciénega luego de la eliminación de Jamay el día de ayer.
Sí, aunque quedan los de la Ribera, como Chapala, y de la zona centro, como Ixtlahuacán de los Membrillos. Lo que me sorprendió fue lo de Puerto Vallarta, que venía como un equipo importante, ya que fue primer lugar de su grupo en la región costera. Y al ser eliminados, pues sí da como una pequeña idea de lo que los equipos están jugando, que sí le están metiendo ganas y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Y pues esperemos en estos cuartos de final, pues los resultados, y esperemos que lleguen a altas instancias.
Así es, y el caso de Jamaica había sido uno de los mejores equipos, de las mejores selecciones en la fase de grupos, habían terminado invicto, eran la segunda mejor ofensiva, y pues lo comentábamos, ¿no? Antes, ya en estas instancias es otro torneo, es un cliché, pero así es otro torneo, y un mal partido pues te puede dejar fuera, y creo que eso fue lo que pasó en el caso de la selección de Jamaica, que se llevó una goleada en el partido de ida, y ya para la vuelta pues no pudo recuperarse, se volvió una losa muy pesada esa derrota de visita. Pero bueno, de los que restan, ¿a quién ves como favorito para llevarse el título?
Pues de favorito, para mí, Tala tiene uno de los porcentajes más altos de goles a favor, con 21, si no me equivoco. Sí, son 21. Y pues yo me voy con Tala, aunque pues Chapala está dando la casta, y Ixtlahuacán de los Membrillos, pero Tala yo siento que tiene una mejor ofensiva, aunque también recordando que el de Jamay tuvo un gran goleador, como lo fue César Navarro Cruz, pero pues drásticamente pues fueron eliminados.
Así es, César, que es de Ocotlán, ¿no? Justamente, y estaba jugando, jugando con la selección de Jamay, y el caso de Ocotlán pues también, que se quedó en la fase de grupo, ni siquiera pudo avanzar. El mismo caso de La Barca, no sé qué piensas, Diego, ¿es el nivel de la zona ciénega o hay mejor, se juega mejor fútbol en otras regiones?
Pues yo creo que independientemente de la región que se juegue, hay buenos jugadores. O sea, la cosa es buscar esos prospectos a futbolistas. O sea, conocemos que Ocotlán tiene una buena base de jugadores que conocemos ahorita en primera división, como lo fue Salcido y Basulto, ahorita con Chivas. Pero yo creo que es la competencia de, aparte por el premio, que es ir a Europa y ver uno de los clubes como el Real Madrid, pero yo creo que es el empeño de jugar, ¿no? De sentir esa camiseta y representar a tu municipio, que sería un gran estímulo, ¿no?
Así es, y bueno, recordar que todavía no se conocen los enfrentamientos, ¿no? O va a haber un sorteo, me parece.
Sí, no, incluso la nota ya la estaban dando, no sé si lo escuchaste, Lomelí, pero ahí venía incluso en la nota de ya estaban dando los sorteos, ya conocemos las llaves, pero pues esperemos que saquen la casta los equipos de cada municipio para que puedan conseguir esa posición con la final. Y seguimos con lo de la Copa Jalisco, que fue un gran torneo en estos octavos de final. ¿Tú crees que necesita algo más para seguir en esta contienda, algunos equipos dar el máximo?
Bueno, creo que aparte, además de los resultados de los equipos de la Ciénega, también el hecho de que equipos como Guadalajara, municipios que uno pues esperaría que tuvieran digamos mayor, una mejor participación, pues no la tuvieron, y creo que eso pues fue, se podría decir, una decepción. El caso de la Ciénega, acá vimos la Barca, que fue una de las peores defensivas, un equipo que recibió muchos goles. Había incluso equipos que terminaban con cero puntos y que se llevaban goleadas, ¿no? Como de estos contrastes, ¿no? De los que habían dentro de los grupos, de equipos que goleaban, que terminaban invictos, y otros que no lograron sumar. Creo que puede ser algo a corregir para futuras ediciones. Creo que la parte de la selección de los jugadores, de buscar a lo mejor de tener a los mejores jugadores de cada municipio, porque pues parece que
o sea,
que
una no mayor competitividad, ¿no?
Sí, y lo que decíamos hace rato de que Ocotlán termina eliminado y el que estaba como segundo mejor goleador era de Ocotlán, pero jugaba en la selección de Jamay. Entonces creo que son pues cosas a tomar en cuenta para corregir para los organizadores del torneo y para los que se dedican a conformar las selecciones en cada municipio.
Cierto, pues sería un gran apoyo para todos los jugadores que quieran participar. Y como dijimos anteriormente, los de Chapala se medirán entre Cihuatlán, Amacueca contra Tala, que yo le dije que era como favorito, y Tlajumulco de Zúñiga, ante Tuxpan. Son uno de los partidos con los que iniciará los cuartos de final de la Copa Jalisco.
Pues así es, y pues recordar nada más que en la rama femenil todavía sigue vivo la Barca, el único representativo de la región Ciénega.
Cierto, un buen equipo que fue todo lo contrario a su contraparte en el masculino, donde fueron eliminados en fase de grupos, pero aquí en la Barca, en la femenil, están dando la casta y demostrando que sí se puede en el municipio de la Barca.
Bueno, vamos a pasar ahora a la información de los deportistas
jaliscienses.
De los deportistas jaliscienses. Vamos a escuchar esto que nos preparó Alejandro Cabrera.
El tapatío Arturo Rodríguez Faisal reafirmó su calidad de favorito al vencer al argentino Facundo Andensen 2-1 en parciales de 12-15, 15-9, 10-7, obteniendo con esto el campeonato de frontón en pelota de goma individual. Esta fue la quinta medalla para México en pelota vasca, reafirmando que es una de las mejores disciplinas que mejor cuenta se entregó a la delegación nacional. En la misma jornada, la tapatía Laura Puentes logró oro. Por otro lado, la campeona mundial universitaria Andrea Maya Becerra obtuvo la presea de plata en lo que fue su debut panamericano al caer en la final ante la número 1 del mundo, la colombiana Sara López, quien dejó el marcador 146-142 dentro del marco compuesto individual. Y para cerrar la actuación, la tapatía Alicia Hernández de karate se adjudicó la plata en la final de 2-1 ante la estadounidense Shannon Hinn en división de hasta 50 kilos. dos jaliscienses fueron convocadas por la Federación Mexicana de Softball para participar en los eventos internacionales. De esta manera, Samara Benítez Virgen formará parte de la Selectiva Nacional de México, que del 11 al 18 de agosto participará en la 8ª Copa del Mundo Softball en la categoría Sub-19, a celebrarse en California, Estados Unidos, mientras que Valeria Stephanie Salcedo se concentrará en la ciudad de California del 19 al 21 del mismo mes, rumbo al Panamericano Juvenil Sub-18, a celebrarse en Guatemala durante el mes de noviembre. En el último día de actividades de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el karateca tolteca Arturo Enrique Estrada Jiménez, quien participó en menos 60 kilos, culminó su participación en la ronda Rose Robin, en la que cumplió con 3 combates ante el representante de Chile, Perú y Venezuela, para cerrar la actuación de los karatecas aurazules, quien obtuvieron plata a través de Alicia Hernández y bronce por vía de Alan Cuevas. De esta manera concluyen los Juegos Panamericanos, en el que representantes jaliscienses cerraron con 9 de oro, 13 platas y 15 de bronce, para un total de 37 preseas. Jalisco es primero. Para Alto Rendimiento, Laker Alejandro Cabrera.
Gracias a Alejandro por la información. ¿Qué te pareció, Diego, la actuación de los deportistas tapatíos, jaliscienses, perdón, en estos Juegos Panamericanos?
Pues una buena participación. Un poco más adelante hablaremos sobre los Juegos Panamericanos y la participación de mexicanos en este certamen, pero muy buena, ¿no? Una gran parte de jaliscienses participaron y recolectaron medallas, tanto de plata, oro y bronce, y dando un buen sabor de boca para el país, ¿no? Y dándonos alegrías a nosotros. Y también cabe añadir que Oscar Uriel Macías Mora, jugador del Atlético de San Luis de la Primera División de México, se convierte en el primer acotlense en la historia en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos, esto en Lima 2019, con la selección mexicana, donde participó en la disciplina de fútbol, y fue donde se ganó esa medalla de bronce en el tercer lugar en Lima 2019.
Así es, y pues terminaron los Panamericanos, pero inician los Parapanamericanos, y dentro de la delegación mexicana habrá 33 atletas jaliscienses que estarán pues representando a México en busca de una medalla, de una presea en estos juegos que se van a desarrollar también en Lima. Con esto pues llegamos al final de este primer bloque. Le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 92 560 19, o en Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Vamos a un corte y regresamos.
A rehidratarse en este primer descanso, y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Seguimos en Alto Rendimiento, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Le recordamos las formas de contacto a través del teléfono 92 560 19, o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Pues es momento ahora de hablar de las breves, lo más importante en el deporte de la semana pasada.
A todavía 2 meses de que inicie la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el equipo de los Astros de Jalisco ya completó su lista de extranjeros y solamente le queda definir uno que otro jugador para tener un plantel completo y iniciar la liga y competir contra los demás.
Así es, el último extranjero es Ángel Daniel Vasallo, un jugador puertorriqueño que tiene pues experiencia internacional. Esperemos que ayude a los Astros, este equipo de reciente creación en la Liga Nacional de Baloncesto, sí.
Y los promotores del inglés Anthony Joshua aseguraron que su revancha ante el mexicano Andy Ruiz por el título mundial de peso pesado será el próximo 7 de diciembre en la ciudad de Diriyah, en Arabia Saudita. Esta pelea que, bueno, a mí me gustó. Yo no quería... En realidad Andy Ruiz no iba como el favorito, iba como Joshua era el actual campeón, Pero pues son esos golpes de suerte donde la superación de una persona, como lo que fue Andy Ruiz, de sparring de varios boxeadores importantes, y logró ser el primer campeón mundial de peso completo.
Así es, y bueno, también con una ronda de 65 golpes, 6 bajo par, el golfista mexicano Abraham Nanser escaló 15 puestos y ya es tercero en el abierto de Jersey Coty, tras su destacada actuación el pasado viernes 9 de agosto.
Y el Santos Laguna volvió a afianzarse del liderato general de la Apertura 2019 con 12 unidades, tras golear 4-1 a los Camoteros del Puebla en el estadio Territorio Santos Modelo, dentro de la actividad de la jornada 4 de la Liga MX, y otra vez Santos vuelve al primer puesto de la Liga MX.
Así es, invictos todavía, ¿no?
No han perdido.
Con Almada. También inició ya la Liga de Ascenso, se jugó ya la jornada 2, los Leones Negros ganaron, empezaron con el pie derecho en este torneo en casa, y vamos a escuchar esto que nos... tiene preparado Eladio Quintero al respecto.
Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara consiguieron su primera victoria de la apertura 2019 de la Liga de Ascenso MX, al derrotar a Cafetaleros de Tapachula por la mínima este domingo 11 de agosto en el Estadio Jalisco. En un día cubierto de sol, comenzaba el recorrido de la pelota en favor del cuadro felino, quienes desde el principio mostraban superioridad en la posesión y en la propuesta ofensiva, aunque todo concluía con disparos desviados. Temprano en el encuentro, caía la primera tarjeta amarilla, que pintaba al delantero del cuadro visitante, Steven Almeida, al minuto 9. 10 minutos después, el melenudo Arturo Ortiz también se hacía acreedor al cartón preventivo. Pasaban los minutos y Cafetalero solo conseguía tener la pelota por medio del cobro de faltas, pero su funcionamiento en la distribución del juego era casi nulo, pues Leones Negros se mostraba efectivo en la recuperación. Fue hasta el minuto 29 que Romario Hernández, después de un tiro de esquina rechazado, mandaba un potente contrarremate desde fuera del área, que se iba cerca del palo izquierdo del arquero Carlos Velázquez, dejando solo el grito de emoción en la tribuna. Después de una amplia presión por parte de Leones Negros en el área rival, y las dificultades de los visitantes para pasar de tres cuartos de cancha, caía el primer tanto del encuentro, al minuto 34, gracias a una oportuna intervención del felino Rafael Durán, aprovechando el recorrido del arquero de vuelta a su posición, con un tiro cruzado al lado contrario, concluía la situación. Leones Negros no bajaba las armas, y seguía encontrando oportunidades de acrecentar su ventaja, pero la presencia del cancerbero rival empezaba a pesar, con la buena tajada de un lejano disparo por parte de Romario Hernández al minuto 40. La presión de los locales provocaba la errática actuación de Cafetaleros al intentar salir jugando, pero fue poco antes del término de la primera mitad que por fin lograron aparecer en el área rival, pues Steven Almeida conseguía trasladar el esférico desde media cancha, quitándose un par de defensores y estrellando un potente tiro en la defensa universitaria. Cafetaleros cerraba la primera mitad con una sola llegada al arco rival y un jugador más pintado de amarillo, en este caso, Bruno Thiago da Costa, al minuto 43. Ya para la segunda parte, en donde no habría modificaciones en las alineaciones, las cosas no cambiaron mucho, pues la superioridad continuaría siendo para la UDG, quienes seguían mostrándose propositivos en la ofensiva, así como en la recuperación de la pelota, en el intento de los rivales por tener mayor control de juego. Pasaban los minutos, y la intención por cambiar las cosas por parte de Gabriel Pereira, director técnico de los chiapanecos, se hacía presente, pues al minuto 61 se efectuaba el primer cambio del encuentro. Se iba Cristian el Hobbit Bermúdez e ingresaba Francisco Arizala. En el caso de los melenudos, en su primer cambio resaltaba el debut del guatemalteco Marvin Zaballos en el ascenso MX, luego de entrar de cambio al minuto 65 por Carlos Alberto Baltazar. Aún con una menor intensidad en la ofensiva, Leones Negros continuaba generando ocasiones, pues el responsable de su ventaja, Rafael Durán, se mostraba cerca del doblete luego de un buen centro desde la izquierda por parte del extremo Adrián Villalobos, que finalizaba con un zapatazo mandando el esférico a las redes, pero por la parte de afuera. Fue hasta el minuto 74 que Cafetaleros lograba una llegada clara, pero un endeble cabezazo le ponía las cosas fáciles al arquero Felipe López. Un minuto más tarde, se escuchaba el segundo grito de gol en la afición felina, pero se opacaba por la intervención del abanderado, quien marcaba fuera de juego, así como 10 minutos después, donde los locales otra vez se quedaban cerca de una ventaja más amplia. Ya cumplido el tiempo complementario, al 95, surgió una oportunidad de empatar para Cafetaleros con un tiro libre muy cerca del área, que Leonardo Rolón desaprovechaba, mandando la pelota por los aires. Así finalizaban las acciones. Con este resultado, la escuadra felina se encuentra en la décima posición de la tabla general con sus primeros 3 puntos, luego de 2 partidos jugados. Su próximo compromiso será visitar a los Venados FC de Mérida el próximo viernes 16 de agosto a las 19 horas en el estadio Carlos Iturralde Rivero. Informó para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Pues ahí está la primera victoria para el equipo de Leones Negros como local, primeros 3 puntos. ¿Qué te pareció, Diego, el partido de Leones?
Para mí, la superioridad del primer tiempo de la UDG, un buen partido que yo creo que al portero le dejaron el trabajo sencillo, pocas llegadas por parte de los cafetaleros, pero hasta el 34 el gol de Rafa fue, pues yo creo, uno obviamente un alivio, ¿no?, para los felinos. Pero no hay que dejar que también se dejó unos pequeños errores. Las fallas en el arco rival fueron contundentes, algunas fallas, y sobre todo las fueras de lugar de los jugadores de Leones Negros, que también fue un impedimento para que esta victoria sea un poco más amplia, ¿no?
Sí, que es el primer torneo de Ricardo Rayas al frente de los Leones. La temporada pasada estaban con el Vikingo, y bueno, ahora ya ahora con este nuevo técnico y nuevos refuerzos, quizá el más destacado, Omar Bravo, uh-huh, que es un jugador que, bueno, no hace falta presentación, pero que estaba ya retirado. ¿Qué tanto le crees que le puede aportar Omar al equipo de Leones?
Pues sabemos que ya es un jugador veterano, ¿no? Es un histórico de Chivas, el máximo goleador, pero puede aportar tanto una experiencia, adentro del campo, con los jugadores para desmarcarse. Sabemos que es un hombre de área letal, lo sabemos desde que nosotros lo veíamos ver jugar en la tele, ¿no?, con Chivas. Pero también te podría ayudar con los jóvenes, ¿no?, los futuros delanteros de los Leones Negros, dando una experiencia, ¿no?, como un maestro, y podría aportar un cambio de idea, ¿no?, para ser más letales a la hora del ataque.
Sí, puede contribuir, ¿no?, con su cuota goleadora que ha tenido, que siempre creo, en desde que estuvo en Chivas, incluso tuvo experiencia en Europa, en España, y pues creo que eso le puede servir, le puede aportar algo a Leones Negros. Además, la mentalidad, ¿no?, que puede tener Omar, que pues ha ganado títulos de liga, tiene mucha experiencia, y creo que eso puede ayudar dentro del vestidor, más que en el campo, que en un inicio se había anunciado como parte del cuerpo técnico, ¿no? Uh-huh. Y después de que participa en un partido amistoso contra Monterrey, pues ahí...
Ya es cuando se da la noticia que iba a jugar.
Sí, ahí no sé si pues tal vez los convenció dentro del campo, les gustó lo que vieron, o tal vez más por el tema mediático.
Pero... Sí, no, llevar un jugador de esa talla, de esa dimensión, pues sí atrae a la gente, tanto fans de los Leones Negros que digan es un buen jugador y de otros equipos, ¿no? Pero también pasó algo curioso en este partido, que los cafetaleros de Tapachula fueron robados algunos jugadores. En total se fueron con relojes y algo de dinero. Se dice que habían robado aproximadamente 18,030 pesos en efectivo y 3 relojes de marca. Pero afortunadamente los policías lograron sostener a este sujeto y quitarle las pertenencias. Y aparte de eso, de los 3 puntos que se llevó Leones Negros, también se llevaron esos relojes.
Bueno, fue
un asalto.
Sí, y bueno, afortunadamente pues se atrapó al responsable.
Un dato curioso.
Sí, y bueno, también de los refuerzos, volviendo con el tema de futbolístico, también... llegan para esta nueva temporada Ramírez, defensor central, que estuvo jugando con Cañeros, fue titular en buena parte de los 3 años que estuvo en el equipo de Cañeros. Y el caso de David González, también un jugador de Chivas que tiene apenas 20 años, estuvo en la cantera de Chivas. Él llega a préstamo y puede jugar como lateral. Creo que también son pues incorporaciones que le pueden dar algo a Leones Negros para pues que por fin no estén esperando una combinación de resultados para calificar la liguilla, como ha pasado en el año pasado, en los 2 torneos pasados.
Sí, sobre todo que compraron mucho jugador de primera división, ¿no? Quieren hombres de experiencia para seguir avanzando en el torneo, y actualmente se encuentran en la primera posición. Pero pues va empezando las jornadas de esta liga de ascenso, y pues tal vez esto, cuando esté cuajado este equipo ya como un poco más experimentado, pues se pueda dar una sorpresa de llegar a primeras instancias, ¿no?
Así es. Y bueno, el próximo partido pues ya Lo escuchábamos ahí en la nota. Va a ser contra Venados el viernes, va a ser partido de visita. Y hay que recordar que ahora la Liga de Ascenso otorga 4 puntos cuando ganas de visita, a diferencia de los 3 que se dan cuando ganas de local. Así que pues también será importante para Leones sacar ese resultado ya en casa de Venados. Y pues esperemos, ¿no?, que sea el torneo de consolidación para Felipe López, portero joven de Leones, de la cantera, que tiene ya un par de torneos, y pues esperemos que este sea por fin el de su consolidación.
Sí, el famoso Pipe López, que le deseamos una buena suerte en esta carrera futbolística, sobre todo para que continúe como siendo un portero referente de la UDG.
Así es, bueno, vamos a terminar con esto el segundo bloque. Le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 92-560-19 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Vamos a un corte y regresamos.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Acá estamos ya de regreso, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Vamos a platicar ahora sobre la Liga MX, que de momento, pues los dos equipos tapatíos, Atlas y Chivas, han dejado buenas sensaciones. ¿Qué te ha parecido hasta el momento, Diego, la actuación de los tapatíos?
Para mí, lo que fue el partido de Veracruz contra Atlas, yo sinceramente conocemos cómo está la situación actual de Veracruz, ¿no? Un equipo que no gana desde hace mucho tiempo, y yo tenía ese presentimiento de cómo es la Liga MX, de cualquier partido es diferente, ¿no? O sea, se juega, si pierdes 2 en el siguiente contra un equipo grande le puedes ganar por una goleada. Pero yo pensaba que Veracruz, al no tener victorias o algo así, podía dar una remontada ante el Atlas, pero pues se vieron un poco indecisos, sin puntería, y el Atlas aprovechó esos errores y logró llevarse el partido. También lo de que fue del partido de las Chivas, pues 2 penales que se cometieron en el juego, que también a la gente que no es aficionada al equipo del Rebaño, pues le están dando como esa cizaña, ¿no?, de que le están ayudando para no descender.
Sí, el VAR protagonista en los dos partidos, ¿no?, tanto en el Atlas y el de Chivas. En el caso de los rojinegros, hay una falta, por lo menos a mí me parece que hay una falta en el gol del empate, y bueno, no se marca, el VAR no la revisa, ahí me parece que sí se equivocan. Y en el caso de Chivas, los 2 penales que se marcan a favor de los rojiblancos, que han generado, como bien comentas, polémica, pero a mí me parece que los 2 están bien marcados.
No, sí, o sea, no digamos que se está haciendo un favor o algo así, o sea, es como la situación actual que está pasando Chivas, pues, provoca esa sensación de los demás aficionados que no le van al Rebaño, ¿no? Pero independientemente de eso, las Chivas dio un buen partido contra el Atlético de San Luis, y sobre todo que la Chofis López, o Eduardo López, porque ya no quiere que le digan la Chofis, volvió a anotar después de también un largo tiempo de no tener goles, con un disparo algo flojo, pero logró anotar después de largo tiempo Eduardo López.
Sí, que en el caso de Chivas, el resultado abultado en 3-0, creo que no refleja lo que pasó en la cancha, ¿no? Creo que siempre es importante analizar separar el resultado del juego. Si uno solamente se queda con el marcador, que es un 3-0, podría pensar que Chivas fue dominador y que le pasó por encima, que le apedreó el rancho, como se dice coloquialmente, uh-huh, al San Luis, cosa que no pasó. Vimos al equipo en los primeros minutos tirado atrás, replegado, guardando el empatito a 0, como decía el profe Cruz. Y bueno, tienen ahí la suerte de Chofis, bueno, de Eduardo López, en una serie de rebotes que le queda el balón y ahí afuera del área y mete un buen gol, pero durante gran parte del primer tiempo, Oribe Peralta y Alan Pulido, que eran los dos nueves que mandó el jefe Boy, estaban muy separados del resto de sus jugadores, porque del resto de sus compañeros, porque estaban los demás estaban muy tirados atrás. Entonces creo que no refleja el resultado, si bien Chivas fue mejor porque jugó a eso, a defenderse y le salió. No creo que haya sido como una planadora que le pasó por encima al equipo de Poncho Sosa, porque a final de cuentas pues son dos goles de penal.
Sí, sobre todo que es esta cuestión de que los equipos tapatíos ganaron en esta semana, pero pues un partido de Chivas, como tú dijiste, Lomelí, que no refleja un buen juego. Ganaron por unas cuestiones de arbitrales del VAR, pero pues aún se demuestra que tal vez ahí las Chivas ahí anden un poco remontando, tal vez lleguen a instancias, ahorita se encuentran en puestos de calificación, pero pues falta mucho, ¿no?, para que termine este torneo, y esperemos que esta racha continúe con las Chivas, que están pasando por un mal momento en cuestiones tanto en las administrativas y en los planteles de jugadores, ¿no?
Sí, son ya tres victorias contando Copa consecutivas en casa, las tres con Tigres, Santos y ahora el Atlético de San Luis. Pues parece que la afición ya le está creyendo, ¿no?, a Tomás Boy, a este proyecto que era cuestionado hasta hace unas semanas, y ahora pues parece que todo está bien y que les están saliendo las cosas, pero pues como bien lo comentas, todavía falta, es muy pronto en el torneo, apenas jornada 4. Y pues ya están en zona de liguilla los dos, Chivas y Atlas, y esperemos que se mantenga, ¿no? Después de casi 2 años que no ha habido liguilla por estos lares,
por
¿no?
Estos
no
rumbos.
Hemos tenido liguilla en Jalisco, pues ojalá ahora sí se tenga, ¿no? Los dos equipos se puedan meter.
Sí, hay que tomárselo con calma, no hay que decir cosas tan absurdas como despertó el gigante o amemos líder, o sea, no. Todavía no se pasan esos momentos de gloria, pues se está pasando por una buena racha de Guadalajara, pero pues avanzando el torneo, pues esperemos que se continúe así. También en la Liga Femenil, las rojinegras del Atlas empataron 1-1 contra el América en un partido de varias emociones y se logró el empate de las rojinegras.
Sí, que ha tenido un buen torneo, ¿no? El equipo femenil de Atlas, de hecho es de los pues de los candidatos más serios al título, y ahora con este nuevo formato de que ya no existen los grupos, sino que los 8 primeros califican, pues es importante que continúen sumando. Y el caso de Chivas, que ahora con este nuevo proyecto, ¿no?, de Nelly Simón como gerente del equipo femenil, pues también creo que los resultados también son un voto de confianza, ¿no?, para este proyecto que encabeza ella, y que pues en algunos momentos fue cuestionada por cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Se hablaba de su afición por el América, que ella cuando trabajaba en los medios pues hablaba de eso, y ahora como
como encargada, ¿no?, de Guadalajara, ya es como esa, como lo que le sucedió a Salcedo cuando vino acá a jugar a Chivas, que le sacaron unos tweets sobre pues unas palabras antisonantes sobre las Chivas y que arriba el América. Pero pues yo creo que si tu trabajo dice que estás haciendo algo bien, pues la gente lo empieza a olvidar, ¿no?, esos malos momentos, como lo que sucedió con Salcedo, que salió como una figura del Guadalajara. Incluso si se hace un buen trabajo con este equipo femenil, pues yo creo que la gente no va a tener ningún problema en reconocerle de que se está haciendo las cosas bien y no hay que reprocharle nada.
Sí, pues hasta el momento buenas actuaciones de los equipos tapatíos en ambas divisiones. Pues lo decíamos, ojalá regrese la liguilla a tierras tapatías y pues que tengamos equipos competitivos.
Sí, también en la Liga Femenil el siguiente partido de las rojinegras del Atlas sería contra Juárez, contra Ciudad Juárez, y las el Rebaño Sagrado Femenil, las Chivas, se enfrentarían a Tijuana el 19 de agosto y el partido del Atlas sería el 16 a las 8 de la noche.
Es la próxima jornada, pero hoy todavía hay juegos, ¿no? Hoy inicia la
jornada.
Próxima jornada, hay tres partidos. En un ratito más ya empieza el primero, Pumas contra Pachuca a las 4. Es el partido que inaugura esta jornada del fútbol femenil en México.
Sí, y empecemos, tal vez se pueda tener un buen resultado, tal vez los dos equipos tapatíos ganen. Y recordando que los equipos de Guadalajara se encuentran en la sexta posición. Después encontramos a las rojinegras del Atlas en la octava, muy cerca de puestos de clasificatorios, ¿no? Pero pues como dijimos, tanto en lo masculino, apenas va empezando el torneo y no hay que cantar antes de que este barco se pueda caer o siga a flote.
Así es, pues esperemos, ¿no? Que se mantengan los resultados positivos para ambas y que se puedan meter a la liguilla una vez más.
Sobre todo, una buena participación podría lograr eso. Bueno, pues esto ha sido todo en este bloque. Este silencio incómodo fue no tenía nada que ver. Pero pues gracias en este bloque. Pueden contactarnos en Radio UDG Ocotlán. Esto es en Facebook Live, o en los teléfonos 925-6019. Y regresamos.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Continuamos en alto rendimiento, Diego Ochoa y Luis Alfredo Lomelí. Le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Lo comentábamos hace rato, ya terminaron los Juegos Panamericanos con una actuación histórica de la delegación mexicana que termina en el tercer lugar del
medallero.
Según los pronósticos de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano, se tenía pensado 19 medallas de oro, al final fueron 35. Entonces pues habla que se superaron, ¿no?, las expectativas y de la calidad de los atletas mexicanos que habían pasado por
ciertas adversidades, ¿no? Sobre todo que no podían costearse los viajes viáticos, sobre todo para competir. O sea, tuvimos semanas atrás, incluso en vacaciones, estábamos hablando de los problemas que se tenían por no poder contar con equipo necesario para trabajar, incluso en las instalaciones. Pero se demostró que los mexicanos, los deportistas mexicanos, demostraron la casta y en realidad lograron varias expectativas, logrando medallas de oro y algunos ya consagrándose, ¿no? Como Paola
Espinosa,
perdón, se me fue el nombre.
También Paola
Longoria, que consiguieron medallas de oro para la delegación mexicana y se convirtieron en ya en leyendas, ¿no?, de este deporte panamericano como una de las máximas ganadoras.
Sí, Paola Longoria, que como lo comentabas, ya tricampeona en racquetball en juegos panamericanos. Y gana también en dobles, también gana medallas de oro ahí dominando México. Se llevó 5 de oro en el racquetball.
Pero qué tal si escuchamos la cápsula, mi querido amigo Lomelí, sobre los Juegos Panamericanos, que tendrá mayor información sobre esto. La delegación mexicana consagró su mejor participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al romper su propia marca de medallas de oro obtenidas fuera del país, con 36. superando la edición de Mar de Plata, celebrada en el año de 1955, en la que se obtuvieron 23 preseas áureas. Aunque su mejor desempeño fue en Guadalajara 2011, en la que se obtuvieron 42 preseas doradas. Una de las disciplinas más fructuosas para México fue la de front tenis, en la que se obtuvieron 5 preseas. El racquetball fue otro deporte en el que se consiguieron 3 medallas de oro, donde una de sus piezas clave fue la participación de Paola Longoria, que se consagró como la atleta con más títulos en Panamericanos, con 9 oros. Por otro lado, los estados mexicanos que más deportistas aportaron fueron los estados de la Ciudad de México y Jalisco con 130 y 75 respectivamente. Cabe añadir que se logró confirmar 8 lugares para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, gracias a la destacada participación de varios atletas como Nuria Diosdado y Joana Jiménez en nado sincronizado, María Arceo en pentatlón individual, Kevin Berlín en clavados plataforma de 10 metros y en tiro deportivo José Luis Sánchez Carrillo en rifle de 3. México terminó en la tercera posición con un total de 136 metales, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil respectivamente, dejando atrás fuera de los primeros puestos a Canadá y a Cuba. Para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Pues ahí está la nota al respecto de esta participación histórica de la delegación mexicana, la mayor cosecha de medallas en la historia de los Panamericanos.
Fuera del país, la que se obtuvo más medallas fue aquí en la que se celebró en Guadalajara en el 2011, donde se obtuvieron 42 de oro, y esto significó, como ya se había dicho en la nota y aquí estábamos comentando, como su mejor participación fuera del país. E incluso se demostró en estos últimos días de competición de los Juegos Panamericanos. Para mí me emocionó mucho lo de que fue el tiro con arco, donde Alejandra Valencia obtuvo una medalla de oro para la delegación mexicana. Fue emocionante, aunque el abuelo, que era un veterano en este deporte, que también compitió en Londres 2012, donde también ganó una medalla, desafortunadamente no consiguió un lugar en el podio, pero pues Alejandra Valencia consiguió esta medalla para la delegación mexicana.
Sí, las disciplinas pues siguen siendo las de siempre, ¿no? Las que dan medalla, los clavados, el racquetball, que desafortunadamente no es un deporte olímpico, y creo que ahí se ha perdido pues una posibilidad de medallas, ¿no? Teniendo a Paola Longoria, que lleva ya muchos años siendo la mejor del mundo en el deporte. Y bueno, es una pena, ¿no? Que no sea un deporte olímpico. Pero los clavados pues se siguen también dando la cara por el deporte nacional. El caso de Kevin Berlín, ¿no? También este joven de 18 años que consigue medalla de oro, pues habla de que no es solamente una generación o unos atletas que consiguen medallas, sino que hay una verdadera escuela de clavadistas en México. País. Y la gimnasia también fue de las sorpresas, ¿no? Que no se tenía previsto que se ganaran tantas medallas, y pues a final de cuentas sí se consiguieron varias preseas de oro.
Sí, sobre todo nos demostró en esta participación los deportistas mexicanos de que, aunque se tuvo varias adversidades, pues se logró conseguir un buen resultado, ¿no? Que independientemente de lo que se tuvo que sufrir para llegar a ese momento, pues la satisfacción de conseguir una presea tanto dorada, plateada o de bronce, pues significa todo, es un ejemplo de lo que todo el sacrificio invertido en ese deporte. Incluso pues nunca, a partir de la edición de Mar de Plata nunca se había visto una edición así. Pero pues esperemos que para Tokio 2020 sigan estos deportistas. Ya algunos se clasificaron, sobre todo en tiro de arco. Ya el equipo consiguió una plaza para Tokio 2020. Y pues esperemos que les vaya bien a todos los deportistas en los siguientes Juegos Olímpicos que se celebran el próximo año.
Así es, ya a menos de un año ya está pues cerca de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y que, como bien lo comentabas, se pelearon por 22 plazas para Juegos Olímpicos. Se consiguieron todas. También creo que es parte del balance positivo que hay que hacer de estos Juegos Panamericanos. Pero en algunos casos son el lugar, van esos Juegos Olímpicos, es para el atleta, y en algunos otros es para el país. O sea que no necesariamente por tener una medalla de oro en los Panamericanos le garantiza un lugar a ese al deportista en los próximos Juegos de Tokio, donde, bueno, esperemos que ahora sí pueda puedan estar algunos de los que fueron ausencias en estos Panamericanos, el caso de Lupita González, que fue marchista, medalla de plata en marcha, y que por un caso de dopaje que todavía está por resolverse, hay una apelación de ella y de sus abogados, que todavía están determinando, bueno, si puede alcanzar a participar en Río. Y el caso de María del Rosario, que es ha sido 3 veces medallista en Olímpicos por México y que se quedó fuera de estos Panamericanos, pues hay que esperar a ver si le alcanza para llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos en Taekwondo.
Sí, los próximos Juegos de Tokio, aunque también como podemos destacar lo que fue Jalisco como un semillero importante, ¿no?, para llevar deportistas a estos Juegos Panamericanos, que se llevó una gran camada de jaliscienses que pues le dieron una gran satisfacción al país en estos Juegos Panamericanos, al igual que los que en su mayoría fueron de la Ciudad de México, como dos de los principales estados que aportaron esta clase de deportistas.
Así es, 9 medallas de oro de parte de atletas jaliscienses, pues creo que se refleja, ¿no?, lo que hemos visto en la Olimpiada Nacional, donde pues ya desde hace 20 años Jalisco es el que termina ganando ahí en la cosecha de medallas, y bueno, que eso se
ve reflejado, ¿no?
Sí, se ve reflejado en la delegación mexicana en este tipo de torneos, pues creo que habla de lo que decíamos, de una escuela en el deporte jalisciense y el deporte mexicano.
Ciertamente, esa manera de crear y formar a los nuevos deportistas en cualquier ámbito, como atleta, en cualquier disciplina, pues está haciendo un buen trabajo, y pues como estamos diciendo, se refleja en los Juegos Panamericanos, incluso en los Juegos Olímpicos.
Así es, y bueno, de lo que hablábamos de las reducciones en temas económicos que hubo para varios atletas y para el Comité Olímpico Mexicano durante esta nueva administración, pues se anunció también que habrá estímulos económicos para los deportistas que participaron y en estos Juegos Panamericanos, y para los que obtuvieron medallas. Para los que ganaron medalla de oro, se les estarán otorgando 40,000 pesos, 35,000 para los de plata y 25,000 a los que ganaron medalla de bronce, además de un estímulo mensual de 20,000 pesos para todos los que participaron, y también para los atletas, los entrenadores, también les van a dar 20,000 pesos como un estímulo mensual, según el gobierno. Esto que según, bueno, decían, sale de la venta de una casa, ¿no?, de un pues sí, de un detenido, ¿no?
Sí, era un era originario de China, si no me equivoco. Ese dinero va a caer a los deportistas como una manera de remuneración. Yo creo que suena bien, es una gran noticia para los deportistas, pero yo creo que es como una manera de apaciguar lo que sucedió con estas reducciones presupuestales que sucedió con los deportistas y la CONADE. Pero pues yo me imagino que si en esta situación que nos encontramos, con estos problemas de los comités organizadores, los mexicanos consiguieron buenos resultados. Ahora yo me imagino si en realidad se dieran esos apoyos, esos estímulos, de manera sin problemas, por así decirlo, yo me imagino que tal vez México tendría una mejor participación aún como la que tuvimos ahorita en Panamericanos, ¿no?
Sí, que apenas son 7 meses, ¿no?, de la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. Entonces creo que pues es muy pronto para hacer cuentas todavía. Creo que si lo positivo o negativo que pueda dejar, pues todavía falta tiempo para empezar a juzgarla. No creo que sea pues bueno que se empiecen a colgar las medallas, ¿no?, después de la reducción económica, sí, los problemas que hicieron, de acusar a algunos atletas, de dividir incluso, pues creo que no fue lo mejor, y pues tampoco el hecho de colgarse las medallas y de...
Cierto, de que gracias a nosotros ustedes pudieron llegar a esa instancia. Claramente fue fruto del esfuerzo de los deportistas que consiguieron esos resultados.
Así es, bueno, vamos ahora a escuchar la cápsula de Un Día Como Hoy que nos preparó Juan Manuel Alcántara.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1981, nació en Arles, Francia, el futbolista francés de origen marfileño Gibril Cissé, quien actualmente juega en el Vicenza Calcio. Con 38 años, Cissé ha sido campeón de la Liga de Campeones, la Copa de Inglaterra con el equipo de Liverpool, mientras que en Grecia fue nombrado como el mejor jugador del 2010. Un día como hoy, pero de 1990, en Palermo, Italia, nació el delantero Mario Balotelli, quien en la actualidad juega en el Flamengo de Brasil. Con una media de más de un gol por partido, Mario batió todos los récords de anotación en los equipos juveniles, lo que provocó que a la edad de 15 años ascendiera a la primera plantilla del Lumezzane, debutando profesionalmente en la Serie C1 ante el Calcio Padova. Un día como hoy, pero de 1999, nació el defensor Matthijs de Ligt en Holanda, quien actualmente fichó con la Juventus de Turín para jugar como defensa central. El 21 de septiembre de 2016 hizo su debut oficial con el equipo neerlandés en un encuentro de Copa ante el Willem II, marcando uno de los goles del encuentro. Con el paso de los meses, se fue consolidando en el 11 titular que alcanzó la final de la Liga de Europa 2016-2017, convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar una final europea con 17 años y 285 días. Debido a una lesión del central titular de la selección neerlandesa, Stefan de Vrij, el entrenador Danny Blind, convocó a Matthijs por primera vez para jugar en las fechas FIFA de marzo de 2017. El 25 de marzo, con la camiseta número 3, de Ligt debutó como titular con la absoluta en la clasificación para Rusia 2018, ante Bulgaria en el Vasyl Levski. Además, fue el jugador más joven en debutar con la selección nacional desde 1931, cuando lo hizo Mark Webber. Un día como hoy, para alto rendimiento, Juan Manuel Alcántara.
Bueno, con esto hemos llegado al final de esta edición de Alto Rendimiento. Los escuchamos la próxima semana. Gracias, Diego.
Gracias a ti, Lomelí, y esperemos que nos escuchen la siguiente semana.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.